Hola a todos, soy Sara.
Y yo soy David.
Bienvenidos a la tercera temporada de Las Bodas Como Son.
Nos embarcaremos juntos en una nueva aventura, una aventura llena de risas, aprendizajes y de mucho amor.
De los detalles más íntimos hasta las grandes reflexiones sobre la vida en pareja. Y bueno, acá en Las Bodas Como Son vamos a hablar de lleno de lo que realmente importa.
Así que únete a nosotros en esta temporada llena de sorpresas, invitados especiales y sobre todo muchas emociones.
Bienvenidos a Las Bodas Como Son.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Las Bodas Como Son. Bueno, yo soy Sara. Ya saben que yo soy arquitecta y además soy decoradora de bodas. Y aquí estoy con mi co-host, David.
David, director de crecimiento en Wink Eventos. Y esposo de Sara.
Y mi esposo. ¿Cómo están? Bueno, la idea de hoy es que hablemos de un tema muy interesante. Creo que todos hemos vivido esto en alguna de nuestras relaciones y es el tema de los cambios. Yo creo que mínimo una vez en alguna relación hemos querido cambiar a alguien de alguna manera, como, ay, fue pucha, si este berraco viera las cosas como yo las veo, o yo sé que este man va a cambiar con el tiempo porque me quiere mucho. Entonces queremos hablar qué tan cierto es que uno puede cambiar por amor. Claramente no somos expertos, solamente es como desde la opinión de David o de Sara. Nada es una verdad absoluta.
Bueno, y yo les tengo un disclaimer. En esta ocasión, Sara y yo no estamos de acuerdo, pero baby, ya te gané.
Bueno.
Porque todas las novias que yo he tenido, todas dicen que eran exageradamente celosas. Y después de conocerme, dejaron de ser celosas. Entonces,
¿sí?
Tú cambiaste por amor. Así no lo creas. Entonces, bueno, dime cómo vamos a comenzar esta conversación.
No, yo quiero que empieces tú. ¿Cómo ves el tema de los cambios?
Bueno, para mí los cambios son un tema positivo.
Uh-huh.
Porque es que frente a situaciones que uno a nivel general pueda tener en la vida, siempre es posible cambiar. Uno puede cambiar, bueno, uno puede cambiar para bien o puede cambiar para mal. Pero el hecho de uno querer seguir comportándose de una misma manera cuando el entorno está cambiando, me parece que es muy complicado y que es completamente razonable y aceptable que se pueda cambiar.
Claro, es que yo le decía a David, es que la vida es un constante movimiento de cosas. O sea, yo no soy la misma persona ni siquiera que fui ayer. O sea, lo que yo le decía a David, claramente hace 10 años que tú y yo nos conocimos, yo era otra persona y tú eras otra persona. Claramente lo importante de la vida es que uno vaya evolucionando según pues como lo que uno va viviendo, y claramente en una pareja es muy importante aceptar esos cambios y evolucionar juntos, porque si no evolucionamos, claramente uno se va a quedar atrás y el otro más adelante. Eso sí, estoy de acuerdo. Pero que hablemos desde el amor, que yo cambie o que alguna persona cambie por amor, siento que no es de esa manera. ¿Por qué? Porque yo siento que cuando uno cambia, cambias por uno. Claramente hay cambios positivos y negativos, pero cosas trascendentales siento que lo hace uno mismo por uno mismo, no por una exigencia. ¿Tú?
Sí. bueno, el disclaimer también tenía que tener una mayor aclaración, y es que tú piensas que uno finalmente decide cambiar por uno mismo y no por el otro.
Uh-huh.
Entonces, de pronto es más bien que si uno cambia por amor es que si uno decide cambiar netamente por la otra persona, así uno no esté alineado con uno mismo. Yo ahí sí estaría de acuerdo contigo, porque es que, o sea, para uno cambiar, uno primero tiene que, pues de esa manera tiene que querer hacerlo.
Uh-huh.
Y eso tiene que resonar también con uno. Y también puede pasar que uno esté como chocándose contra la pared, le estén pasando cosas y uno al final diga, bueno, tengo que cambiar, y uno lo acepte. Yo creo que también lo más difícil del cambio es no aceptarlo.
Uh-huh.
Pero también uno se tiene que ver a uno mismo y uno saber, bueno, resueno con esto, esta es una mejor versión de mí, soy más feliz también, porque no todo tiene que ser pues como el pensamiento de todo más. Porque no. A veces simplemente soltar ciertas cosas, vivir de una manera más tranquila, también son cambios que pueden ser positivos. Entonces, sí, tiene que ser esa condición de... Yo sí pienso que uno puede cambiar por la otra persona, pero finalmente uno también tiene que estar de acuerdo. Entonces, no sé si para que sea un poco más fácil para nuestra audiencia, si de pronto podemos poner como algunos ejemplos, de pronto algunas personas que tú conozcas, que yo conozca.
Yo quiero que tú pongas el ejemplo que me contaste esta mañana.
Bueno, yo tengo mi hermano mayor, que lo adoro, y mi hermano mayor, pues todos los que lo conocen saben la gran persona que es.
Mucho.
Cuando yo comencé con Sara, a Sara todos mis hermanos le decían que era la superviviente, porque es que Sara sobrevivió a todas las novias de mis hermanos. Mis hermanos cambiaban de una bueno, novia por otra y después por otra y todavía Sara ahí. O sea, Sara es como la persona perenne, sí, que lleva ciclos pues, es en esta que, familia.
O sea, hagamos un, sí. O sea, una aclaración. Ellos son cuatro hombres, entonces obviamente pasan miles de cosas en esa casa.
Miles de cosas. Y bueno, tuve una relación. Cuando yo me fui para Francia, estaba en esa relación, llevaba 8 años. Comenzó a salir con una persona que en su momento, pues, éramos jóvenes y así, como todos, estábamos en una etapa de descubrimiento, el tema más normal del mundo, pero de repente llegaba a la casa y pues yo nunca he sido de barnizarme las uñas, que es como ponérselas de ese color así transparente, brillante, y de repente empezó a llegar a la casa con las uñas barnizadas. Después íbamos a salir por ahí y no quería tomar nada, ni siquiera un aguardiente cuando antes se los tomaba. Y fue que lo que hablábamos, de pronto esos noviazgos de la juventud pueden ser un poco sofocantes, asfixiantes. Hoy en día hablamos pues, de tóxicos. Yo no voy a decir que esa relación en sí pudiera ser tóxica, pero sí puede ser uno más influenciable también en esa sí. época. Y ahora ha pasado pues, por un proceso muy bonito y se valora hoy en día como es. No quiero decir que antes no, pero hoy en día lo hace mucho más. Y sí fue una persona que en su momento cambió por amor. Entonces, pues fue un ejemplo de algo más superficial, pero sí. también a profundidad también hay gente que puede hacer cambios.
Eso pienso yo. Es que yo también estoy de acuerdo que lo superficial es muy fácil cambiar. Incluso yo soy ese tipo de persona. O antes era muy así, cuando también estaba más pequeña. Entonces yo tenía un novio rockero y yo era súper rockera. Tenía un novio súper juicioso y entonces yo estaba de polito. O sea, como que ese tipo de cosas sí las entiendo porque yo sí era muy como cambiante en cosas tan pequeñas. Pero yo digo es como trascendentalmente cambiar como, mira, es que yo, no sé, a mí no me gusta ser tan social y me voy a volver súper social por vos. Pues como que ese tipo de cosas me cuesta mucho pensar que es por alguien más. ¿Sí me entiendes?
Sí. Yo creo que para hacer más fácil también esta conversación, hay aspectos claves como, por ejemplo, la autenticidad, el compromiso, y de pronto podemos tocar algunos de ellos.
Sí.
Entonces, ¿qué piensas tú del cambio el cambio que puede tener una pareja por amor? ¿Qué pasa con la autenticidad?
Hablando de autenticidad, yo siento que cuando uno tiene un amor propio, es muy importante en una pareja conservarlo. O sea, yo soy una, lo que estábamos hablando en otro episodio tú y yo, que, o sea, en una relación somos Sara y David, y tenemos Sara sola y David solo, ¿cierto? Entonces, como que es muy importante que cada uno siga siendo la misma persona o la misma esencia y que en conjunto seamos otra cosa. Pero que no nos perdamos el uno en el otro, sino que lo conservemos. Pero lo que tú decías sí es real. O sea, yo sé que hay muchos casos en que o mujeres o hombres pierden mucho ese valor propio y se enfrascan solamente en ser la pareja.
Sí. Y comparto eso. Ve uno muchas parejas, muchas personas que de pronto están viviendo detrás de una máscara y uno dice, a esta persona pues apenas le den la oportunidad, no sé, se va a enloquecer o si le dan rienda suelta, como decimos acá, porque es que uno sí ve algunas personas que son muy postizas y que de pronto tienen que aplicar comportamientos en su vida que no van con ellos mismos, que uno ve que a largo plazo no son sostenibles, y yo pienso que para que un cambio pueda ser verdadero también tiene que ir con la autenticidad de la persona, tiene que claramente estar completamente alineado, porque si no te vas a volver alguien postizo.
Sí, porque es que también creo que es muy importante el autodescubrimiento. Porque exacto. Si yo no me conozco, yo me puedo volver cualquier persona. O sea, yo puedo simplemente disfrazarme de pareja de David y me gusta todo lo de David. Pero si yo me conozco lo suficiente, definitivamente voy a tener ciertas exigencias, ¿cierto? O no voy a dejar traspasar ciertos límites que me parece que son muy importantes a la hora de hacer cualquier cambio o tener ciertos acuerdos en una pareja. Si quieres, hablemos un poquito de esos límites. ¿Qué te parece? Pues, ¿cuáles límites te parecen que son como más viables o más saludables en una pareja?
Me parece bien, pero si te parece también, me gustaría de pronto que pudiéramos coger esa palabra con lo que empezamos el capítulo de los celos, porque una persona es celosa y lo deja de ser, o porque una persona también se vuelve celosa.
¿Pero usted dónde sacó que yo era celosa? Yo no, bueno, era celosa.
Entonces, eras un poquito controladora, podría ser también.
Controladora, sí. Listo. Soy muy controladora.
Controladora, entonces. Pero entonces, como uno también detrás de un cambio, detrás de un comportamiento, hay ciertas situaciones psicológicas, de pronto forman que uno lo criaron, cosas que uno vio, experiencias vividas, que hacen que de pronto haya alguna inseguridad. Pues de pronto una persona, no sé por qué controla, porque le da miedo perder el control de la situación y quiere estar ahí dominando lo que está pasando. O porque una también persona es celosa, porque, no sé, está insegura de sí misma y cree que la otra persona la va a entrar a cambiar. Y de pronto no se valora lo suficiente. Puede ser así. Entonces, esa palabra que tú dijiste ahorita de autodescubrimiento me parece fundamental, porque uno en pareja también se autodescubre y también le ayuda a la otra persona a descubrir cosas que ni siquiera la otra persona sabía. Hasta de pronto uno se puede dar cuenta antes que la otra persona de alguna situación, patrón, acción o actitud, pues, que tenga esa persona. Entonces, digamos que en este caso, ¿cómo fue tu proceso también personal? Y ahorita hablamos de los límites, para de pronto ir soltando un poco el control. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Listo, está alineado contigo misma, pero de pronto yo también, ¿en qué he podido contribuir? ¿Y qué consejos también le puedes dar a otras parejas que nos estén escuchando de cómo es posible ir soltando el control?
Me encanta.
De una manera auténtica.
Me encanta tu psicología inversa. Bueno, sí, miren, la verdad sí, o sea, yo sé que yo desde pequeña tengo un problema de control y sobre todo yo era una persona con una ira intensa, no tenía paciencia y me sulfuraba mucho, o sea, yo era muy brava en mis relaciones y creo que era muy brava también por el hecho de querer controlar todo, querer controlar mi ambiente, sentirme en mi comfort zone todo el tiempo. Y con David, como me sacaba tanto de mi comfort zone, nos empezamos a dar cuenta que mi problema era que me gustaba controlar todo, ¿cierto? Mi vida. Entonces, ese descubrimiento creo que lo hicimos juntos, porque igual empezamos muy jóvenes, entonces como que nos dimos cuenta que ese era uno de mis mayores retos. Claramente me di cuenta que con David era muy importante amar en libertad, lo que ya habíamos hablado antes, que cada uno tuviera sus espacios, y más que me empecé a dar cuenta que a mí también me gustaba tener esos espacios. Y para eso necesitaba soltar completamente el control. Bueno, trato, porque yo sé que a veces me pasa.
Pero también ahí está el autoconocimiento.
Sí,
exacto. Y ahí también están los límites.
Sí, exacto. Entonces, claramente yo empecé a hacer una exploración como muy intensiva de qué me gustaba, qué no me gustaba, en qué ambientes me sentía más segura, más tranquila. Claramente David siempre ha sido una persona que me da esa tranquilidad. Y nos dimos cuenta, ya pues como con ciertos acuerdos, para yo no entrar como en esas crisis mentales que me daban a mí. Porque además, yo en querer, pues con mi problema de querer controlarlo todo, también me volví muy exigente en la alimentación, que no podía salirme como del patrón de mi semana. Entonces todos los días tenía que hacer absolutamente lo mismo todo el tiempo. Y David se empezó a dar cuenta de eso y me hizo como un alto en el camino, como, gorda, ¿será que sí? Pues, ¿será que eso es lo que funciona, no funciona? Y nos dimos cuenta que necesitábamos llegar como a acuerdos para que no traspasar también al otro, porque él ya empezaba como, hey, bueno. Claramente yo empecé con un proceso psicológico y la idea es tener puntos medios, yo creo, no solamente en relación, sino también conmigo misma, porque yo en querer controlar absolutamente todo y ser la mejor versión mía, me estaba ya llegando como un límite de todo, y me di cuenta que yo era más feliz en puntos medios, y David también me veía más feliz y nos veíamos más felices así. Y en esas, claramente, respetar ciertas cosas, ay, pues mucha, ciertas cosas que a David le gustaban y de pronto que a mí no me gustaban. Y cada uno ser individualmente lo que quisiera. No sé si me faltó algo más.
Me parece muy importante rescatar autodescubrimiento, uh-huh, autoconocimiento y límites. Uh-huh. Porque entonces, si uno se va descubriendo uno mismo, yo creo que uno todo el tiempo se está autodescubriendo. Pero entonces, si ya uno se conoce, yo, por ejemplo, sé que si yo no establezco límites en mi trabajo, uh-huh, yo puedo trabajar casi que 24/7 y ya después, sí, eso me va a repercutir en la salud física y mental, mis relaciones y todo. Entonces, ese autoconocimiento también te permite establecer límites. Entonces, para mí ahí es donde está como el consejo o esa pauta, pues, para todos los que nos están escuchando, que si tú ya sabes que eres así, tú ya sabes que a veces puedes tener excesos en ciertos comportamientos, entonces tú ya sabes que de pronto como que también te concientizas y dices, bueno, cojámosla suave, bajémosle un poco, que a veces yo me puedo pasar con esto y yo ya sé que yo soy así, ya en el pasado me ha generado ciertas complicaciones. Y en cuanto a los límites, que era la pregunta que tú tenías, me parece importante que los límites tienen que ir, por un lado, en los cambios, hasta donde uno los sienta viable y sean sostenibles en el tiempo. Es que un cambio no es un cambio que uno haga para un día o para una semana, como el que dice, voy a implementar una dieta y entonces voy a ir también a hacer ejercicio 7 días a la semana y me voy a levantar a las 4 de la mañana para ir a hacer ejercicio, pero entonces también voy a trabajar hasta las 7 de la noche y en la noche voy a salir a rumbear con amigos. Y uno de pronto se imagina, no sé, una forma de vida idílica, pero que finalmente no es sostenible porque uno también necesita espacios de esparcimiento, ocio. Sí. Entonces, ese es el primer punto de los límites. Pero también el otro punto es hasta donde el otro también resuene y siga siendo auténtico y siga siendo esa otra persona. Entonces, yo creo que los cambios tienen que ser, bueno, si le pido al otro que cambie por mí en algunos aspectos, ¿en qué puntos de pronto yo estoy atentando en contra de su autenticidad? Uh-huh. ¿Será que esa persona también es capaz de hacer estos cambios en el largo plazo? Y también, como lo decía, con uno mismo. Si la otra persona me está pidiendo que cambie, ¿será que yo también soy capaz? Entonces ahí también pueden llegar los acuerdos. Y ahí es donde me parece muy importante que listo, yo le estoy pidiendo a la otra persona que cambie. También que lo podemos hablar, cuáles pueden ser esas estrategias, esas formas de pedirle a esa persona que cambie. Porque es que tú puedes llegar y tener una situación incómoda, se te regó la taza, como decimos acá, o se destapó la olla pitadora, como lo quieran llamar, y ya explotas. Y entonces le dices a la otra persona de cualquier manera, la agredes, te sientes empoderada porque la otra persona supuestamente te está casi que agrediendo con ese comportamiento, lo que sea que pueda ser. Entonces, pues buscar esos espacios, buscar esas estrategias, buscar esa otra persona, o sea, ir un poco más allá, o sea, no es solamente yo, es que somos los dos y es el otro también. Entonces, esa persona de pronto, ¿por qué actúa así? De pronto uno se puede sentar a conversar un día que nada tenga que ver y no decirle, ve, hace 2 o 3 días pasó esto. Uh-huh. ¿Qué crees que te generó este comportamiento? ¿Cómo te gusta a ti? Pues nos podemos hacer en la terraza de la casa. Podemos poner incienso, musiquita chévere, abrir una copita de vino o tomarnos un té chai, lo que sea, un café. Y de pronto uno puede entrar a explorar. Y hasta ni siquiera solamente por qué tú actuaste así, sino porque a mí también me incomodó. O sea, puede que yo sea el del problema y tratar de entender yo por qué me, sí, siento, claro, así también. Uh-huh. Entonces, ahí con los límites, espero darte una respuesta satisfactoria.
Me encantó. Maravilloso. Bueno, ¿qué otra pregunta me quieres hacer?
Me gustaría profundizar un poco más sobre esas estrategias que uno podría tener o de pronto algún caso que hayamos tenido, de pronto alguna situación que tú veas que yo haya cambiado, porque yo sí podría decir algunas cosas que yo he cambiado por ti o algunas que tú quieras compartir que tú has cambiado. Sí. Y de pronto cómo llegamos allá, de pronto por qué, cómo fluyó, lo conversamos, no lo conversamos.
Creo que mejor cuéntame tú, porque soy un poquito perdida.
Bueno, a ver, en mi caso, lo que empezó a pasar y lo que empezamos a decidir cambiar, o lo que yo también empecé a decidir cambiar, era que yo he sido supremamente organizado en mi forma de trabajar. Puedes decir que fue un cambio que hice por mí, pero también lo hice por ti.
Bueno.
Y es que a mí me dicen en la empresa que yo soy Mr. Calendar. Yo,
es cierto.
O sea, no he conocido a la primera persona que tenga un calendario.
Tiene todos los colores del mundo, tiene una reunión tras otra reunión, o sea, son 15 minutos de reunión. Todos ustedes pueden saberlo, lo han visto, lo han vivido.
Y la gente, que, la gente que ve mi calendario dice que le dan ganas de vomitar, literalmente. Pero entonces empecé a ver que yo no podía solamente programar mi trabajo, sino que también tenía que empezar a programar aspectos de mi vida aparte del trabajo. Y una de las cosas que decidimos fue, bueno, o que yo decidí, en la mañana va a hacer ejercicio. Ya después, los jueves va a ser el día de los dos. Uh-huh. Entonces, o vamos a cocinar juntos, o vamos a jugar juegos de mesa, o nos vamos a tomar una copa de vino, vamos a escuchar, no sé, algún podcast y lo vamos a discutir, nos vamos a ver una serie que nos gusta. Y entonces, son cambios que yo he querido hacer, porque si no, para mí, todo iba a ser trabajo, o cualquier amigo me invitaba a salir, lo que sea, y yo salía, pero entonces, ¿cuál era el espacio para Sara?
Sí.
Y yo que digo como a 1000 por hora, si yo no establecía esos límites, si yo no establecía también esos espacios, que es una recomendación para todos, yo creo que no puede ser como, ay, tómese la vida tranquila, porque a mí todo el mundo me decía, hey, relájate, tómate la vida más tranquilo. Y siempre me aparecía algo, siempre me aparecía algo, y yo al final no cumplía y tenía una vida desbalanceada. Entonces, si uno se programa, si uno establece, obviamente cada quien tiene su forma de hacer las cosas, de trabajar, de vivir rico, pero si uno establece esos momentos para su pareja, esos momentos para su familia, esos momentos para el ejercicio, puede ir muy rico. Y yo creo que es un cambio que este año lo estamos viviendo. Total. Estamos viviendo delicioso.
Sí, es cierto.
Que decidí también tomar por ti, porque también en los momentos que yo no estuve bien, tú estuviste ahí conmigo y también de alguna forma me hiciste ver que era necesario hacer algún cambio.
Sí, es que yo entiendo. O sea, para mí, o sea, ahorita ya después de tu psicología inversa, me di cuenta que sí, o sea, sí, obviamente uno sí puede cambiar por amor, pero también desde lo que tú estabas hablando desde un principio, que es el autoconocimiento. O sea, si yo me conozco, yo sé que está bien o que de pronto puedo mejorar. Y claramente nosotros como pareja siempre vamos a querer ser la mejor versión del otro. Claramente eso no siempre pasa, porque uno tiene subidas y bajadas en la vida, entonces no siempre los cambios son para bien o para mal, o estamos en el mejor momento del mundo, porque es que uno es una, o sea, una montaña rusa que a veces está así y después en picada. Y claramente estamos para acompañarnos pues como en tanta movida que tiene la vida. Y sí, los cambios siempre van a estar. Yo lo que digo es que los cambios tienen que estar sustentados, ¿cierto? Sustentados desde mí para ti o para, pues, o si va a afectar el resto de mi entorno normal, que vengan es desde mí, ¿cierto? Desde lo más sincero mío. Y obviamente de lo que hablábamos, que yo siga siendo la, o sea, sigamos siendo la misma esencia desde siempre.
Y algo que se me viene a la cabeza es el contraejemplo. Es, hoy en día conocemos muchas personas que se casaron, hoy en día están divorciadas, puede que muchas no, pero ¿qué pasa también cuando de pronto una persona está cambiando porque se está autodescubriendo y está llegando a una forma de vivir muy diferente a la otra persona que decide no cambiar? ¿Qué pasa cuando tú simplemente decides yo no cambio y es porque yo estoy muy contento conmigo mismo, yo me siento muy bien, pero el otro sí está cambiando? Entonces, si tú no cambias por amor propio, lo podríamos decir. Si tú te quedas en un lugar que uno podría decir, bueno, esta persona, como uno dice, se quedó estancada, está en un comfort zone, también puede ser contraproducente. Entonces,
sí.
¿Qué opinión tienes frente a las personas que deciden no cambiar?
Es que yo siento que sí, eso es un tema muy interesante, porque en pareja yo siento eso, como la vida está en constante movimiento y nosotros también estamos en constante cambio. Claramente la relación tiene que ir a la par. Y si uno de los dos es el que se está autoexplorando, autoconociendo y cada vez se quiere comer el mundo, pero el otro se queda atrás, claramente vamos a estar en páginas diferentes. Y yo creo que eso es lo que pasa mucho con las relaciones ahora, cuando hay tantos casos de separación, porque de pronto uno se quiere incomodar con la vida y el otro no. El otro simplemente se siente bien y se quiere quedar ahí. Entonces yo sí estoy de acuerdo en eso. O sea, yo, ahorita que estamos hablando todos los del equipo, que ellos que me decían, en vez de cambiar es evolucionar, y yo creo que sí, yo creo que esa es la palabra, yo creo que uno como pareja tiene que evolucionar juntos.
Sí, y me gusta resaltar la palabra que hablas de comfort zone, o sea, uno está en una zona de confort donde pues uno no valora lo nuevo, uno no valora nuevos puntos de vista, uno no valora una nueva forma de vivir que de pronto puede ser vivir mejor. Yo creo que uno siempre tiene que tener esa apertura de descubrir, de cada vez autoconocerse más, de cada vez querer vivir más rico, y que eso también esté alineado con su pareja, porque es que si una persona de un momento a otro se cierra, que uno con los años también se va cerrando.
Sí.
Eso lo dicen, o sea, uno ve hoy en día y siempre a los jóvenes son súper descubridores, abiertos al cambio. En cambio, mientras más mayor, te gustan tus cosas, tu espacio. Por eso los viejitos les dificulta mucho que los cambien de vivir, de vivir en un lugar a vivir en otro, o que les total, cambien sí. cómo está organizada su casa. Entonces yo pienso que es primero tener esa apertura al cambio.
Uh-huh.
Y si uno tiene esa apertura al cambio y es amigo del cambio, pero también es consciente de que tiene una vida en pareja y que ese cambio también puede posibilitar una vida a futuro mejor en pareja, es súper positivo el cambio. Obviamente todos tenemos también nuestras caídas, nuestros momentos duros, entonces también que la otra persona uno lo pueda acompañar en ese proceso de transformación y entender también es muy importante. Otra palabra de la que yo quería hablar es que la sociedad occidental es supremamente individualista, y entonces yo soy el primero, el segundo y el tercer lugar en todo.
Sí.
Y a veces uno también tiene que entender, venga, es que yo puedo estar bien si mi pareja también está bien y si los dos estamos bien. Entonces no necesariamente es que yo tengo que estar bien a costa de todos los demás. Todos podemos estar bien.
Sí.
Entonces yo creo que hay que tener es un pensamiento colectivo e individual, los dos. Porque uno tampoco puede pensar en estar bien en el colectivo, pero estar mal individual. Siempre van a haber esos puntos medios, sí. Siempre van a haber esos acuerdos. Entonces en todos los cambios, apertura, pero también esa resonancia de va conmigo, va con mi pareja y vamos por algo mejor, para que pues yo espero la verdad estar contigo toda la vida y espero tener esa apertura al cambio para cambiar cuando lo necesite hacer, y espero que tú también lo hagas, porque más adelante tendremos algunas situaciones, algún viaje, de pronto alguien va a estar viviendo en otra parte o va a tener o vamos a tener una familia más grande, y todo eso va a acarrear cambios en nuestra forma de trabajar, de vivir. Y hay momentos que uno está cansado, que uno quiere mandar todo
a la mierda,
a la shit. Entonces, tener esa apertura, porque es que la vida cambia, y si uno no cambia, todo se va a derrumbar.
Totalmente. Bueno, yo creo que este fue un capítulo muy lindo. Yo creo que para lo último, que es que como tú eres nuevo en el aquí como co-host, nos gusta siempre hacer como un recap, como de los últimos tipsitos que de pronto nos hicieron falta, o ya como para terminar de concluir el capítulo. ¿Qué se te ocurre terminar de decir?
No, que abracen el cambio, 100%, con los brazos abiertos.
Sí, yo creo que es abrazar el cambio, claramente poniendo los límites, y que cada uno haga esa autoexploración tan importante para ambas partes de la relación, y los puntos medios siempre son una buena idea. ¿Cierto?
Sí, igual cuando digo abrazar el cambio, no es tampoco cambiar por cambiar. O sea, fíjate también en el mediano, en el largo plazo, ¿qué quieres conseguir?
Uh-huh.
En todo. Y con base a eso, empieza a ver cómo lo puedes interiorizar en tu vida. Y que, o sea, es que yo, por ejemplo, antes no hacía mucho ejercicio. Hoy en día me siento más feliz haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque sé que soy sano a nivel mental, a nivel físico, me hace tener más energía durante el día. Yo no hago ejercicio todos los días, trato de hacer 3 veces a la semana gimnasio, un día bicicleta, un día tenis. Pero entonces, también yo creo que uno a veces tiene mucho miedo al cambio, y es normal, porque uno dice, jue madre, yo voy a hacer esto y ya voy a quedar comprometido con esto. No, uno también puede hacer cambios parciales o temporales, y uno puede decir, ve, voy a ensayar con esta rutina nueva, o voy a ensayar con este cambio estos días, yo lo he hecho contigo. Yo ya todas las noches, para levantarme programado para el día siguiente, estoy sacando mi ropa, dejo montado el café en la prensa francesa, dejo llena la tetera con el agua, y me he dado cuenta que nos ha servido. Hice también un cambio pequeño que fue, bueno, en la mañana nos gustaba mucho arruncharnos, estar abrazados en el amanecer y no tenernos como que levantar a las carreras y salga y despiértese de una, y como levantarse de una forma, no sé, como tan agresiva y tan desagradecida de alguna forma también con el otro, porque es como, ah, bueno, ya dormimos, chao. No, decidimos levantarnos. Yo tengo mi alarma a las 4 y 50 de la mañana.
Y, a las 5 y 10.
Y, bueno, y le tenemos la alarma para que vuelva a sonar a las 5 y 10.
Sí.
Suena la alarma, prendo la luz de la mesa de noche, del nochero, como decimos en Medellín. Y durante 20 minuticos estamos como medio despertándonos despacio, despertándonos, como yo digo, con amor.
Sí.
Un cambio que de pronto, ah, no, 20 minutos es mucho, lo podemos poner en 10. Entonces yo diría no tenerle miedo a ensayar, porque todo el tiempo puede cambiar. Entonces, ensayas, si no te sirve así, puedes hacer ajustes o volver a lo que era anteriormente. Entonces, a todo el público, toda nuestra audiencia, les digo, no le teman al cambio, que siempre hay posibilidad de volver atrás o de hacer ajustes.
Me encanta. Bueno, espero que hayan disfrutado mucho este episodio. Yo lo disfruté demasiado. Creo que hace mucho no teníamos una conversación tan chévere como este Igualmente. Tema. Y bueno, acuérdense de seguirnos en todas las plataformas, en Instagram como Wink Eventos, en Apple Podcast, en Spotify y en YouTube como wink.eventos. Y obviamente las bodas como son. Gracias.
Gracias a todos.